Buen día, Omar, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte a vos y a la audiencia de Antena Libre.
Bueno, para aquella persona que no lo sepa, Andrés fue docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, investigador durante tanto tiempo, ya podríamos decir que en el jubileo, pero seguís trabajando, Andrés, con profusión de lectura, de escritura, y que gentilmente compartís aquí con Antena Libre. Invito a dentro de un rato a leer lo que nos envía habitualmente Andrés en www.antena-delmediolibre.com.ar. ¿Cómo te cayó? ¿Qué sensación te dejó este informe, el panel intergubernamental del cambio climático que se ha dado a conocer recientemente, Andrés?
Bueno, tengamos en cuenta varias cosas. En primer lugar, el mundo está deprimido, preocupado en todas partes, porque se empiezan a poner cosas más en evidencia. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno habla sobre estas cosas, porque hay como una especie de así de onda de colapsólogos que generan gran angustia en las personas que cuando no tienen sustento comunitario de cuidado, de poco de refugio, caen en depresiones. Uh-huh. Vamos a ir por partes. Este informe no es nada nuevo, por varias razones. En primer lugar, sobre cambio climático advertía un científico sueco hacia 1890. No es que estamos hablando de algo recién aparecido.
Claro, no es algo nuevo.
Svante Arrhenius. Hace 31 años, vamos a aclarar las cosas, el mismo panel intergubernamental de cambio climático sacaba un informe bastante parecido, y en una conferencia sobre clima en Ginebra, Margaret Thatcher, que es uno de los líderes que se ocupó de ejecutar el proyecto neoliberal en el mundo, es decir, la privatización de todos los servicios públicos de Inglaterra y muchas cosas más, y la continuación de políticas coloniales, etcétera, que era científica, ella era química, sí. Dio un discurso impresionante relacionado a esto, y dijo que efectivamente pasaba esto, que iba a pasar esto con la atmósfera, con el agua, dio una serie de datos muy impresionantes, pero agregaba algo que era que había que proteger la naturaleza con el resultado del crecimiento económico. Bueno, ahí está la trampa principal. El crecimiento, lo que en este momento los economistas llaman crecimiento, es justamente lo que causa el problema. ¿Estoy diciendo volver a las cavernas? No. Si quieren hablamos de esto en cualquier momento, pero no es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos en el mundo, con la energía solar, 4.000 veces más de lo que necesita la humanidad, solamente con energía solar. Así que vamos a empezar a hablar en serio, porque si no es bastante catastrófico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dice ella en su discurso? Que efectivamente lo que hay que hacer es producir más, y eso a un ritmo enorme, al 3% anual, dice después el G20, y si vos multiplicas, aumentás 3% anual, en 22 años, duplicás lo que ya tenés, o sea, que duplicás la contaminación, por ejemplo, y a los 20 años más, duplicás lo que habías duplicado antes.
Claro, claro, claro.
Así que, no, por favor. Justamente la idea de crecimiento en un mundo que tiene límites es absolutamente idiota, y ni vale la pena hablar de esto.
Ahora, Andrés, el informe, o por lo menos esta perspectiva del informe, da cuenta que la culpabilidad de esta situación que está atravesando nuestro planeta es de la humanidad toda. ¿Qué visión tenés al respecto?
Bueno, cuando todos somos culpables, nadie es responsable. Y esto es lo que justamente este informe, este nuevo informe que sale 31 años después, que se repite cada tanto, porque todas veces se dan cuenta o anotan lo que va pasando. Y entonces ahora la única diferencia de antes es que dicen no hay más tiempo. Efectivamente no hay más tiempo que perder, no podemos perder. Pero al no hacer responsable a nadie, somos todos responsables, o sea, el pequeño chacarero del Alto Valle o el pequeño agricultor de Bangladesh o de Zimbabue o lo que fuera, no importa, o el farmer de Estados Unidos, están responsables como los grandes consorcios de agrotecnología y los agronegocios y las fabricaciones de armas. Y, no, 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 no. hay una gran diferencia. Entonces, tenemos que dividir quiénes son los grandes responsables de este proceso y cuáles son las ideas que lo sostienen. Por eso, la candidez con la cual muchos políticos locales y regionales afirman que la minería y el petróleo y este tipo y los agronegocios traen desarrollo, la palabra traen es absolutamente insostenible, porque primero que no traen nada, segundo que la palabra desarrollo es justamente el problema que estamos cuestionando, el desarrollismo.
Tal cual.
Entonces tenemos que revisar una enorme cantidad de cosas y empezar a pensar por las economías regionales y con por lo menos dos ejes, ¿no? O sea, uno es la alimentación, y voy a dar un dato: cada 20 minutos entran a Río Negro y a Neuquén igual un camión con alimentos producidos en el norte que podrían ser producidos acá. Si vos comprás en vez de producir, dependés del dinero.
Claro.
La cifra de lo que se trae desde el norte es aproximada entre 800 y 1.000 millones de dólares por año. Esto incluye una gran cantidad de cosas que son, algunas son realmente, podemos prescindir de ellas, como por ejemplo gaseosas. ¿Sí? En la zona que produce fruta, traer gaseosas desde el norte es una fantasía.
Sí.
Es hacerse más... dependiente. Cuando vos dependés del dinero, luchás por el dinero. Entonces, tus políticos dicen, ah, vos querés dinero, bueno, tenemos que conceder, hacer concesiones mineras o petroleras para tener regalías.
Claro.
Eso se llama vivir de rentas. Entonces, lo que están haciendo es proponer una economía rentística en el cual en la Argentina y en otros lugares del mundo tenemos que vivir de lo que de las declaraciones juradas que hacen estas grandes empresas, de cuánto sacan en algún lugar o en el otro. En fin, el circuito es infernal.
Le estamos pidiendo a Andrés Dimitriu, es docente investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue, ya jubilado, que nos dé su perspectiva a propósito del informe sobre el cambio climático que recientemente se ha dado a conocer a nivel internacional y que ha convocado a que a nivel mediático se despierten las alertas. Vos decís, Andrés, después de más de 31 años de discursos que ya anunciaban esto y después de varios años más de anuncios de lo que se vendría. Nosotros estamos atravesando, lo sabés, una emergencia hídrica aquí en la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, diría la Nor Patagonia, pero también el rol de las asambleas en defensa del agua, que no es nuevo, vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo. Te pregunto por eso, efectivamente, ¿cómo deberíamos tomar este accionar de la comunidad que se organiza, que participa en asambleas, que viene advirtiendo también desde hace mucho tiempo el desastre que se está provocando con nuestro planeta?
Bueno, hay dos maneras de abordar esto que fueron hechas, algunas del mundo científico. No olvidemos que el mundo científico, convocado por los empresarios en el famoso informe del 72 en el Massachusetts Institute, o sea, el Instituto Massachusetts de Tecnología, el del Club de Roma, los límites al crecimiento, ya marcaban esto los empresarios. No estoy hablando de ningún grupo verde, no. Y después la respuesta de esto fue la Fundación Bariloche, pocos años después, el modelo mundial latinoamericano. Esto no podemos desconocerlo, esto habría que leerlo, los dos documentos.
Sí.
Es fácil de encontrar, se encuentran, están en internet. ¿Qué pasó con la otra fuente de información? Son lo que las mismas comunidades informan. Si en San Juan, en Andalgalá, en Catamarca, en otros lugares, en Esquel, en otros lugares, las comunidades informan, che, nos están contaminando los ríos, hay que escuchar atentamente. Claro que no van a escribir en Oxford English, van a hablar en el lenguaje que conocen. Así que pedirle a las comunidades, a los vecinos, que empiecen a hablar en idioma técnico es una barbaridad. Y esto es lo que efectivamente han querido ningunear desde diferentes centros de poder, que es la capacidad de formular proyectos comunitarios y en muchos casos, y en la mayoría de los casos, negar la visión, la cosmovisión de pueblos originarios. Entonces, las asambleas se han conformado por un conjunto de alianzas, y además lo han hecho por fuera de los partidos políticos. Los partidos políticos practican, aunque no se den cuenta, en capitalismo político, es decir, acumular poder para que después nombrara un delegado, un representante que va al Congreso y dice cosas.
Sí.
Eso está muy bien, es fantástico, pero es limitado. Las asambleas van por fuera de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque van al tranco del más lento. Entonces las asambleas se han formado y por supuesto permanentemente reciben ofrecimientos de ONGs, de esto, de lo otro, de los partidos, porque les encanta el discurso, pero es una apropiación. Entonces las asambleas han hecho un enorme trabajo que ha sensibilizado a la academia y no al revés. Por ejemplo, desde Esquel, eso fue justamente en el 2002, cuando descubrimos que había una enormidad de proyectos mineros a lo largo de toda la cordillera de los Andes. Uh-huh. Y cuando en Esquel se decía el no es no, no se refieren al problema local. No es no en ninguna parte del mundo, nunca más, se acabó. Claro. Es decir, la idea de dinamitar la cordillera para que después en las ciudades puedan disfrutar de Colorinche, eso no es un proyecto, eso es un despropósito.
Está clarísima.
Entonces el no es no,
sí.
No es no, no solamente en Esquel, sino en ninguna parte del mundo. No es que te corres, te sacas la minera de Esquel y van a romper las Guyanas o Zimbabue o Canadá, o no importa en qué lugar.
Sí. Está clarísima la postura, Andrés. Me quedo con esa palabra que vos utilizaste recién, sensibilizar, y me parece que es lo que podemos aportar también a partir de esta charla que nos concedés a través del micrófono de Radio Antena Libre. Invitamos a leer lo que nos enviaste en breve nada más en www.antena-delmediolibre.com.ar, incluido ese discurso de Margaret Thatcher que recién nos decías, y te pido si ha quedado algo para enfatizar, teniendo en cuenta que la charla con vos siempre termina en puntos suspensivos, porque hay tantas otras temas, puntas para seguir abordando, que podríamos seguir todo el día en charla por la radio.
Cierro con una idea y con una situación. Hace un tiempo atrás, ya no me acuerdo el año, pero esto fue hace 10, 12 años, hubo una reunión en Cinco Saltos por la contaminación de Indupa. Indupa dejó un tremendo hueco con tóxicos que está cerca del Canal Grande, que se puede ver hasta del satélite. Cuando nos presentamos de la asamblea que estábamos teníamos en PIS, que nos fuimos a visitar allá, el intendente nos dijo, pero esto es una reunión de Cinco Saltos, ¿qué hacen ustedes acá? No, es la misma cuenca, querido. Nosotros tenemos que cuidar la cuenca entera del Río Negro, que es inmensa y que llega desde lugares insospechadamente lejos para el que vive localmente. No existe más el problema local.
Claro.
Se acabó el localismo. Tenemos que pensar en términos regionales y globales. Lo que me afecta a mí acá afecta al resto del mundo. Si alguien hace un oleoducto de Alaska a los centros industriales de Estados Unidos, nos afecta a nosotros también. Así que no es solamente una decisión del señor Biden o del señor Trump, es un problema que nos incumbe a todos. Entonces, cuando yo le contesté a esto al intendente de Cinco Saltos, le quedó claro a todo el mundo y pudimos seguir con la discusión. Lo que tenemos que hacer todos es cuidar la cuenca, y eso incluye el agua y la calidad del agua. Entonces no podemos más olvidarnos que lo tiene muy claro la agrupación del APCA, de Allen y otros más. No podemos más jugar con el agua. Incluso Perón, en el mensaje ambiental a pueblos y gobiernos del mundo del 72, lo decía, pero los peronistas actualmente no tienen en cuenta eso y lo esconden o lo ponen como, ya lo dijimos antes. Sí, lo dijimos antes, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, casi ninguna fuerza, todas las fuerzas políticas tienen que volver a retomar el tema a fondo, sin disfraces y sin electoralismo, porque si lo hacen con electoralismo van nada más que al discurso, al bla bla, pero no a las acciones concretas. Y las acciones concretas requieren una alianza social muy firme, muy clara y sin ataduras ni clientelismo.
Quien nos comparte esta visión es Andrés Dimitriu, docente investigador de nuestra Universidad Nacional del Comahue, jubilado, que siempre agradecemos en el equipo de Radio Antena Libre tu participación. Andrés, te mando un abrazo enorme e insisto, invito a leer en breve nada más lo que nos enviaste en www.antena-delmediolibre.com.ar. Un abrazo.
Chao, hasta pronto.
con la música de nuestras artistas regionales, Songo Longo, con su interpretación de La Tierra, nos vamos al contacto del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.